Son las 8 y 22 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos con Verónica Mendoza, quien es lideresa de Nuevo Perú, que es una agrupación política que se está gestando, está reuniendo las firmas que requiere el sistema electoral para poder participar en el próximo proceso electoral, pero fue candidata presidencial en el último proceso electoral y hizo dos cosas que fueron importantes. Sacó 18, más de 18% de votación y logró tener en el Congreso de la República, digo, no ella solamente, el Frente Amplio, 20 congresistas en el Parlamento. Claro, lo que uno no termina de entender después es por qué han terminado partidos y por qué no han hecho la tarea que pensaban muchos iban a hacer, pero de eso vamos a hablar también. Señora Verónica Mendoza, gusto saludarla, buenos días.
Muy buenos días, Glaser.
Gracias por la oportunidad. Esta mañana.
A ti, gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan desde sus hogares, el transporte, empezando esta semana.
Sí, quería yo preguntarle de cómo evalúa, digamos, el escenario. Han pasado en los últimos días varios aspectos que a muchos nos han llamado la atención y nos han hecho recordar que estamos regresando a los 90, una acusación al fiscal de la nación, una posible destitución de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, al presidente de la República sometiéndolo a una dinámica en el Congreso que la propia Constitución no prevé, y en fin, el ataque al diario El Comercio con una denuncia penal que ya le deben haber repuesto por estos minutos. ¿Qué le dice eso de la actuación del fujimorismo, que es el que está impulsando todas estas medidas?
Glatzer, nosotros vemos este escenario con mucha preocupación porque está claro que el fujimorismo pretende un golpe, sí, un golpe institucional, pero golpe al fin y al cabo. Porque estos ataques reiterados al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, no se dan evidentemente por un afán fiscalizador o por una genuina preocupación por la corrupción. Está clarísimo que lo que quieren es traerse abajo a estas instituciones, a quienes las encabezan en estos momentos, para poder controlarlas para su impunidad, para sus intereses, tal como hacían en los años 90.
¿Y cuáles son los intereses que tiene el fujimorismo hoy? Porque Keiko Fujimori, en la presentación que hizo el día viernes, más bien lo que argumenta es que no hay eficacia en la lucha contra la corrupción y ellos quisieran mayor severidad para todos los que estuvieron involucrados en el caso de Lavallato. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es la verdadera intención? ¿Qué cosa es lo que los mueve y los motiva? ¿Qué cosa es lo que ha rebalsado el vaso para que ellos actúen de esa manera?
Desesperación. ¿Por qué? Así de simple, desesperación de la señora Fujimori. ¿Por qué, Glatzer? Estas denuncias, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, se dan, o casualidad, justo unos días después de que la Fiscalía reabre la investigación contra el señor Joaquín Ramírez, principal financista de la señora Fujimori. Y justo unos días antes de que se haga el interrogatorio al señor Marcelo Odebrecht, precisamente sobre sus anotaciones sobre la señora Fujimori. Entonces, casualidad, justo en ese contexto, se hace esta denuncia al fiscal de la nación, que para mí revela claramente desesperación de la señora Fujimori. Ahora, Glatzer, enhorabuena. ¿Y sabes por qué? Porque con esta actitud la propia señora Fujimori está revelando, está confesando, ¿no es cierto?, que tiene serias cosas que ocultar. Y yo diría incluso que más que lo que ha dicho el señor Odebrecht en esta última entrevista que ha tenido con los fiscales, este último interrogatorio, ¿no es cierto? Más que lo que haya podido decir el señor Odebrecht, que finalmente lo vamos a conocer pronto a cabalidad, lo que complica a la señora Fujimori, lo que la hunde es su propio nerviosismo y su desesperación, ¿no es cierto? Que, como decía hace un momento, revela que tiene cosas que la pone en esa situación, que tiene cosas que ocultar, pero además revela, confirma su vena autoritaria. Entonces, lo que está hundiendo a la señora Fujimori es la actitud de la propia señora
Ahora,
Fujimori.
Ahora, vamos a separar, digamos, esta última afirmación que usted hace. Una que tiene que ver con un asunto más concreto, que tiene que ver con su propia situación en torno a las investigaciones por el caso Lavallato. Y la otra es la caracterización del fujimorismo ya como, digamos, un ente más autoritario. Sobre lo primero, ¿qué cosa es de lo que cree usted está pasando lo que más le puede a ella preocupar? ¿De qué? ¿De que se sepa que financiaron su campaña? ¿Usted tiene, digamos, elementos para decir que por la actuación del fujimorismo está claro entonces que estas fuentes ilegales le dieron mucho dinero en la campaña? ¿Cuál sería la principal preocupación ahí?
Bueno, Ciertamente, si hay tanto nerviosismo y desesperación de parte de la señora Fujimori y el fujimorismo por estas investigaciones, es porque algo turbio hay, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no, estarían tranquilos, esperando a que se desarrolle la investigación y dispuestos a que se investigue hasta el final. Sin embargo, Glatzer, yo creo que tenemos que ir más allá incluso del caso Odebrecht. Recordemos que están pendientes investigar indicios, ¿no es cierto?, que vinculan al fujimorismo con otros dineros de procedencia ilegal. Mm. Había, hasta donde recuerdo yo, una investigación contra el señor Ramírez de parte de la DEA, ¿no es cierto?, con la presunción de que estos dineros podrían venir de otro tipo de fuentes ilícitas, narcotráfico, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucho más que investigar en este caso y por eso debemos exigir al Ministerio Público que avance a profundidad, con rigurosidad en estas investigaciones, porque los peruanos queremos conocer la verdad, Glatzer.
Diría usted, como algunos han insinuado en algunos comentarios, que inclusive lo que hace que el fujimorismo reaccione como ha reaccionado, más que por la figura de Keiko Fujimori, que está en un apremio político, digamos, veremos cómo se defiende en el ámbito judicial, es por el peso que adquirió Joaquín Ramírez. Es decir, ¿se puede ver esta situación a Keiko desvinculada de Joaquín Ramírez en un proceso en el que, como usted dice, hay que averiguar más de lo que hasta ahora se conoce? ¿Es posible? Digamos, estamos repitiendo una especie de, como se decía en la época de Fujimori y Montesinos, unos siameses, digamos, que no se pueden ver por separado.
Mira, Glaser, yo evocaré el momento en el que en la última campaña electoral presidencial se supo que la DEA estaba investigando al señor Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Y cómo ante el escándalo y la enorme preocupación que esto generó por sus presuntos o posibles vínculos con fuentes ilícitas, llámese narcotráfico u otros, la señora Fujimori, en lugar de separarlo inmediatamente, ¿no es cierto?, ¿qué hizo? Fue defenderlo y defenderlo a rajatabla durante varios días. Y no fue sino bajo una enorme presión mediática de la ciudadanía que por fin se decidió, ¿no?, con mucha suavidad a separarlo provisionalmente. Entonces yo creo que ahí está el meollo del asunto y eso es lo que pone tan nerviosos a los fujimoristas y a la señora Fujimori.
Ahora, en pero particular, eso puede, digamos, llevarnos a entender en esa lógica autoritaria el por qué hacen lo que hacen con el fiscal de la nación. Pero ¿por qué lo del Tribunal Constitucional? ¿Por qué lo del presidente de la República? ¿Por qué lo del diario El Comercio?
Por lo mismo, Glatzer, porque quieren impunidad, quieren asegurarse el control de todas las instituciones que en algún momento pudieran tener que ver casos relativos a gente que está en el entorno de la señora Fujimori, ¿no es cierto? Y por una vena autoritaria que se está revelando claramente, que ciertamente la señora Fujimori quiso disimular durante la campaña electoral, pero que otra vez sale a la luz, sale a flote, y enhorabuena, Glatzer, para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que lamentablemente sigue siendo el fujimorismo.
¿Qué cosa?
Ojalá hubiera cambiado. Ojalá realmente se hubiera renovado.
O sea, porque digamos, la caracterización o referencia a los 90 es clara, digamos, en un gen o ADN autoritario. Pero la expresión de hoy del fujimorismo, matiza en algo, es distinta. ¿Qué es el fujimorismo ahora desde su punto de vista?
Como lo decía hace un momento, yo creo que la vena autoritaria está ahí, está presente. Han querido disimularla, han querido, ¿no es cierto?, maquillarla, pero ante una situación de nerviosismo, inmediatamente se han sacado la careta, ¿no es cierto?, pretendiendo traerse abajo al Tribunal Constitucional, pretendiendo traerse abajo al Ministerio Público para controlarlos, para garantizar su impunidad. Eso me queda claro. Ahora, y sin reparos incluso, Glatzer, de amedrentar a la prensa. Y tú sabes que a mí el diario El Comercio me da de alma, ¿no es cierto? Cada vez que hablo, que digo algo, me saca un editorial para decirme de todo, pero aún en esas circunstancias tenemos que defender la libertad de expresión. Y contra eso también está atentando el fujimorismo. Y por eso, Glatzer, yo quiero aprovechar esta oportunidad.
¿Usted cree que los ataques al comercio son un atentado contra la libertad de expresión y son un mensaje no solo al comercio, sino a toda la prensa que pueda resultarle algo bien incómodo?
Por supuesto que sí, porque sería absolutamente legítimo que la señora Fujimori discrepe con el diario El Comercio, como yo lo he hecho cantidad de veces, ¿no es cierto? Y plantee sus argumentos, lo que ella considere, pero de ahí a plantear una denuncia penal, ¿no es cierto?, que busca claramente silenciar una opinión política, repito, con la que yo puedo discrepar radicalmente. Ahí me parece que sí se está dando, se está pasando un límite muy peligroso, ¿no es cierto?, respecto al cual tenemos que estar muy atentos, porque no es un hecho aislado. Si fuera solamente eso, en fin, pero son una serie de hechos, ¿no es cierto?, que se van sumando a esta lógica de golpear la institucionalidad para poder controlarla. Y por eso, Glatzer, creo que es importante en estos momentos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas democráticas, a la ciudadanía, a que estemos vigilantes, a que estemos alertas, a que estemos dispuestos a movilizarnos más allá de nuestras diferencias para defender esa institucionalidad democrática. Eso es fundamental.
En eso que usted llama un escenario autoritario, golpista, también incluye como posibilidad, digamos, en el interés de ese sector, de bajar al presidente Kuczynski.
No lo sé, Glatzer, yo no voy a especular sobre eso, pero de lo que sí tengo certeza es que todo este show, ¿no es cierto?, todos estos escándalos, estas presiones al presidente de la República, finalmente terminan también constituyendo una suerte de gran cortina de humo, ¿no es cierto?, para opacar, para poner un velo, ¿no es cierto?, respecto a las denuncias de las cuales están siendo objeto la propia señora Fujimori y los personajes vinculados a su entorno más inmediato, ¿no? Entonces, ellos terminan ganando finalmente, ¿no?, porque terminamos distraídos en estos asuntos cuando los temas de fondo, ¿no es cierto?, las denuncias graves que hay en su contra, a veces terminan
pasando desapercibidas. Claro, pero lo que pasa es que en circunstancias de riesgo democrático, los asuntos de fondo son esos. Es decir, si estamos hablando de que quieren tomar el Ministerio Público, que quieren tomar el Tribunal Constitucional, quieren, digamos, someter a la prensa a la lógica fujimorista, esos son los temas fundamentales que nos van a permitir mirar con más atención lo otro. Pero yo reitero lo del presidente de la República, porque ahí también han interpretado la Constitución, desde mi modesto punto de vista, de manera antojadiza, y lo quieren someter a una dinámica que este propio Congreso había desestimado pocas semanas antes. Al margen de la diferencia que usted tiene con el presidente, de la cual vamos a hablar en un ratito, por supuesto, ¿cree que esto constituye un maltrato? Es decir, ¿que están también con el interés de mellar, de golpear la imagen del presidente?
Lo que me queda clarísimo, Glatzer, es que no hay una vocación genuina, real, de luchar contra la corrupción. Es que no hay una vocación de llegar a la verdad. Eso no es lo que mueve al fujimorismo, porque si hubiera eso, bueno, ¿por qué no? Que vaya el presidente a explicar su situación, a aclarar las cosas, perfecto. Pero en estas circunstancias, ¿no es cierto?, donde tenemos una comisión Lava Jato, que es finalmente una comisión Lava Keiko, Lava Alan, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es otra vez entender cada uno de los hechos en el contexto actual, porque en otras circunstancias yo le diría al señor Kuczynski que vaya.
De acuerdo.
Pero con este Congreso, con esta comisión Lava Jato, está clarísimo que no va a ser para que se investigue y se llegue a la verdad. Va a ser para hacer un show, ¿no es cierto?, y debilitar la institucionalidad. Eso es claramente lo que ellos
pretenden. Señora Verónica Mendoza, ¿se arrepiente de haber pedido que voten por Kuczynski, digo, a raíz de cómo está su gobierno, o digamos lo que está pasando con el fujimorismo es confirmatorio de lo que en ese momento se advertían como riesgos?
Me ratifico, Glatzer, absolutamente en el llamado que hicimos de cara a la segunda vuelta electoral. Nuestro llamado fue a votar contra la señora Fujimori, a cerrarle el paso a la posibilidad de la instauración de un narcoestado. Y ahora con lo que está ocurriendo, me confirma que lo que decidimos en aquel momento fue lo correcto. Porque si bien la situación que tenemos ahora con ese gobierno débil, precario, que ha traído nuestra economía abajo, en fin, conversaremos de eso más adelante, estoy segura que con el fujimorismo en el gobierno esto hubiera sido muchísimo peor. Si estando ellos en el Congreso, ¿no es cierto?, están haciendo lo que hacen, imagínate tú con el fujimorismo gobernando. Simplemente no habría posibilidad de diversidad de opiniones, no habría posibilidad de ejercer algún tipo de oposición democrática a un gobierno de ese tipo. Sería imposible, clase, como lo comentamos en algún momento. No sé si tú y yo podríamos estar hablando, conversando libremente por este medio si el fujimorismo estuviera gobernando. Entonces, yo me ratifico en la decisión que tomamos en aquel momento, lo cual no quiere decir que dejemos de trabajar, como lo estamos haciendo, para construir una alternativa política diferente, de cambio profundo, que no representa clarísimamente el señor Kuczynski.
¿Qué representa, claro, Pedro Pablo Kuczynski? Es decir, ¿qué considera, zanjando lo primero, que usted se ratifique en que hicieron bien. Pero de aquello que pensaban ustedes, él iba, al margen de las discrepancias que tenían en materia económica, en materia institucional, pero que ustedes decían, este es el candidato que por lo menos va a respetar A, B y C. ¿Qué de eso A, B y C considera usted no ha hecho Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo lo ve a Pedro Pablo Kuczynski?
La verdad, y creo que lo dije también en alguna oportunidad en tu programa, es que del señor Kuczynski no teníamos ninguna expectativa. Quizás lo único que verdaderamente esperábamos de él era que descartara, como lo había dicho en campaña electoral, la posibilidad de un indulto al señor Fujimori.
¿Está descartado eso? ¿Todavía cree usted que es un tema...?
El señor Kuczynski es quien se empecina en poner el tema permanentemente en agenda. Es él. Él, el que reiteradamente habla del señor Fujimori, de la posibilidad de indultarlo, es él el que se ha negado a recibir a los familiares de las víctimas del fujimorismo. Esa responsabilidad le compete a él. Y eso sí, yo creo que sobrepasa todos los límites de lo que podíamos esperar de él, ¿no? Entonces, lo mínimo que yo esperaría del señor Kuczynski es que deje de lado este tema y que se concentre en gobernar, que deje de jugar a negociar con el fujimorismo, porque ¿sabes qué, Glatzer? Da la impresión, cuando él insiste tanto en esta posibilidad, de que en el fondo lo que él está buscando es una suerte de esquema de negociación con el fujimorismo y con el APRA para una suerte de pacto de impunidad, ¿no es cierto? Porque finalmente todos, Glatzer, están cortados por la misma tijera, ¿no es cierto?, que se llama Odebrecht. Todos tienen el mismo rabo de paja. Entonces, el señor Kuczynski, cuando insiste tanto en el indulto, pareciera que lo que quiere lograr es eso. Así que yo le pediría...
O sea, que es un comodín el indulto, digamos, para negociarse y negociar mejor, digamos, su propia situación política.
Esa es la impresión que da con la actitud que tiene. Entonces, yo le pediría, por el bien del país y por su propio bien, para darle un mínimo de estabilidad, de gobernabilidad, que deje este tema, que es un tema estrictamente médico, ¿no es cierto? No es un tema político, no es una prerrogativa suya, no estamos en una monarquía, que deje ese tema y se dedique a gobernar. Se dedique, por ejemplo, a reestructurar la Autoridad Nacional de la Reconstrucción, que ahorita van a empezar las lluvias en el norte, ahorita, y la cosa sigue igual. Tiene que atender esto inmediatamente, reestructurar, como lo hemos propuesto nosotros, creemos que es la mejor alternativa, esta autoridad, incorporando gobiernos regionales, gobiernos locales, que son los que conocen la situación en el terreno, incorporando a la OCE, ¿no es cierto?, para que los proyectos se aprueben rápidamente, se agilicen, pero también a la Contraloría, para que tenga un ojo puesto a todos los proyectos, a todo el manejo de la plata, y no tengamos, pues, que se repita la historia de ICA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, que se concentre en esas cosas.
En ese sentido, digamos, el gobierno de Kuczynski aparecía como, digamos, de lejos el que podía ser más eficiente, con gente calificada, mucho tecnócrata, gente que había estado ya en el Estado en más de una oportunidad. Digamos, en términos de la reconstrucción, y otra cosa que se ha comentado mucho en los últimos tiempos es el cómo se hizo el censo, que realmente, digamos, tuvo una serie de problemas. ¿Dan cuenta de que no es tan así? Es decir, en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué lo que parecería ser lo mejor en términos técnicos ha terminado ya en la práctica no siéndolo?
Lo que pasa es que, bueno, por lo menos nosotros nunca pensamos del señor Kuczynski que iba a ser un gobierno eficiente, como algunos esperaban. Y lamento que se hayan decepcionado. Nosotros no teníamos esa expectativa, porque en la campaña electoral estaba clarísimo, por ejemplo, por su propuesta económica, que iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora. Porque un escenario de desaceleración de la economía, nosotros dijimos, hay que reactivar la economía, hay que aumentar la inversión pública, hay que aumentar el salario mínimo, el crédito barato, hay que redistribuir, hay que diversificar, etcétera. El señor Kuczynski, el supuesto experto, ¿no es cierto?, en economía, con su gabinete de lujo, ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que había que hacer, exactamente lo contrario, Glatzer. Cuando la economía se estaba frenando y había que aumentar la inversión pública para dinamizar la economía, generar trabajo, hizo lo contrario, la redujo. Él decidió reducir la inversión pública y eso ha frenado la economía, eso ha hecho que ahora no haya chamba para la gente, ¿no es cierto? Y él, por ejemplo, también, Glatzer, y ese es un tema que yo quiero poner sobre la mesa, porque en medio de todos estos escándalos perdemos de vista también otros temas importantes. No ha hecho nada para revertir el tema de la tributación. Hoy, Glatzer, la SUNAT deja de recaudar cada año 15,000 millones de soles en exoneraciones tributarias. Para que la gente tenga una idea, porque 1,000 millones de soles, no sé, parecen muchos ceros y uno no logra asir, ¿no?, de entender cuánto es eso. 15,000 millones de soles es 12 veces el presupuesto anual del CIS. Uh-huh. Es un montón. Con eso podríamos construir casi 4,000 escuelas.
Bueno, 25,000 millones va a costar toda la reconstrucción del norte.
Así es. Para sacar, 15,000 millones de soles la SUNAT deja de recaudar.
Ya, ¿pero por qué ya sabes no
a quién exonera? Sí. Porque exonera. Exonera, por ejemplo, a las universidades privadas con fines de lucro, como las del señor Acuña, no pagan impuestos. Exonera a los bancos por el servicio de crédito que dan. Y también hay los temas de elusión, de la Telefónica, que nos debe 4,000 millones de soles, de Cerro Verde, empresa minera que nos debe 600 millones de soles, etcétera, etcétera. ¿El señor Kuczynski puede revertir eso? ¿Recuperar esa plata para la salud, para la educación? Sí puede.
¿Y por qué no lo hace?
No le da la gana. Por ejemplo, otro tema de campaña. Nosotros dijimos, hay que combatir la elusión, ¿no? Esta manera que tienen algunas grandes empresas de, con leguleyadas, evitar pagar impuestos. Y dijimos que se aplique la famosa norma 16. Yo le pido a la gente que por favor retenga esa frase, la famosa norma 16 anti-elusión, que simplemente Glaser permitiría que nuestra SUNAT pueda revisar las cuentas de todas estas grandes empresas, Telefónica, mineras, para ver por dónde podrían pretender escabullirse, ¿no es cierto?, uh-huh, de pagar impuestos. Al señor Kuczynski no le da la gana de que se aplique esta norma. ¿Y sabes qué, Glatzer? Ni siquiera hace falta una ley, ni siquiera hace falta un decreto supremo. La norma existe, sino que ahí está bloqueada, dormida, nadie quiere tocarla. Ahora, y perdemos 15,000 millones de soles y otro tanto, ¿no es cierto? Eso en exoneraciones y otro tanto en elusión, que es plata que necesitamos
ahora,
los peruanos.
Uno de los temas que fue central en la campaña electoral en primera, pero sobre todo en segunda vuelta, fue la lucha anticorrupción. En el esquema y, digamos, el panorama que usted plantea, que creo que muchos de nuestros oyentes comparten, todos están manchados por la corrupción, sobre todo el caso Lavallato parecería ha sido el denominador común de todas las campañas electorales. ¿Cuál es su posición ahí, no solo en términos políticos, sino, digamos, en términos también de estas investigaciones? Porque el Partido Nacionalista, ¿no es cierto?, del cual usted fue parte y fundadora del Partido Nacionalista, tiene a sus dos principales líderes presos por ese caso, donde, digamos, claramente se ha, creo yo, a estas alturas corroborado ya que sí recibieron estos fondos ilícitos. ¿Cuál es su situación judicial? Porque en algún momento, digamos, por lo menos al Congreso y a la Fiscalía la citaron para, aclarar estos temas. ¿Cuál es su situación? ¿Está como investigada? ¿Está como testigo? ¿Cuál es la situación?
Glaser, efectivamente se pretendió, ¿no?, involucrarme en estos temas del manejo de dinero del Partido Nacionalista, y yo con absoluta transparencia fui al Congreso, di mi versión, fui como invitada, ¿no es cierto?, como testigo, no como investigada, como invitada al Ministerio Público, asistí, también di toda la información, que la verdad es poca, de la que disponía, y esa siempre será mi disposición. En estos momentos no hay ninguna investigación en curso porque no hay absolutamente nada, Glatzer. No hay ninguna acusación en mi contra. Todo es, ¿no es cierto?, show, escándalo para pretender involucrarme. Y yo tengo claro, Glatzer, que lo van a volver a intentar hacer, ¿no es uh-huh, cierto?, para callarnos, para que no denunciemos estas cosas, para pretender silenciarnos y amedrentarnos. Yo quiero decirles desde aquí que no les tengo miedo, porque uh-huh, no tengo absolutamente nada que ocultar. Que revisen mis cuentas, mi patrimonio, lo que quieran. Nosotros vamos a seguir adelante denunciando esta situación, porque además, Glatzer, creo que es importante tomar en cuenta, entender que no se trata solamente del caso Odebrecht, ¿no es cierto? Lavallato, que ciertamente es en estos momentos
digamos, un cártel mayor,
el más
claro,
importante, sí, pero es Odebrecht, OAS, es Kunturwasi, es el lobby de la leche Gloria, el lobby de la industria alimentaria, que ahora no quiere que se etiquete, ¿no es cierto?, en los alimentos, en los alimentos industriales, ¿no es cierto?, los riesgos que puede significar para nuestra salud consumir una u otra cosa. Es decir, es todo un funcionamiento del Estado diseñado para favorecer a las grandes empresas, para negociazos y faenones en perjuicio de la gente. Ese es el tema de fondo. Por eso, Garcés, para mí hay dos líneas, si se quiere, de debate y de trabajo. Una es esos casos de corrupción que ya conocemos, uh-huh, que están siendo investigados, y ahí tenemos que estar vigilantes. Porque, ojo, defender la institucionalidad y la separación de poderes no significa darle un cheque en blanco a la fiscalía,
¿no es cierto?
Más bien les exigimos...
Hay mucha crítica que hacer al Ministerio Público también por cómo estaba haciendo las cosas, pero de ahí a plantear una denuncia constitucional...
Así es, entonces, pedirles que se pongan las pilas, que midan a todos con la misma vara y que lleguen al fondo, porque, señores fiscales, de ustedes depende la moral del país. Porque si ante todas estas evidencias... todo queda en la impunidad, nos hundimos, Glaser, nos hundimos en la desesperanza, en el cinismo, y eso no puede pasar. Vamos a ir al Bicentenario, empecemos ahora a limpiar, a purgar, ¿no es cierto?, la corrupción que tanto daño nos hace. Pero permíteme terminar la idea.
Sí, pues
esta es una línea.
Sí.
Mil perdones, sí. Esta línea, pero esta otra línea es... el Estado no puede seguir funcionando como está, porque podríamos acabar con el tema Odebrecht, pero si las reglas de juego van a seguir siendo las mismas, esto se va a repetir. Entonces hay que cambiarlas, ¿no es cierto? Poner por delante los derechos de la gente. Y nosotros hemos planteado propuestas muy concretas, Glaser. Por ejemplo, una, solo para muestra un botón, que cuando se hacen licitaciones para estas grandes empresas, no se permita pues adendas infinitas como hubo para el contrato de la Interoceánica. 22 adendas, ¿dónde se ha visto? Que se ponga un límite a las adendas. Cuando nosotros hemos dicho eso, nos han dado de alma el diario El Comercio, entre otros.
Y lamentablemente han sido las adendas el escenario donde se han producido pues, estas grandes coimas en estos procesos.
Así es.
No tengo que terminar solo haciendo esa pregunta. Digamos, hay un claro interés de determinados partidos políticos de impedir que nuevos entren para el 2021, ¿no? El otro día estuvo aquí el candidato Julio Guzmán y también decía lo mismo, y decía claramente, no quieren que Verónica y yo entremos, y así personalizó el asunto. ¿Coincide en eso?
Yo creo que
para terminar, sí.
No es solo un asunto del señor y yo, es un asunto de la democracia. Quieren cerrar el paso a nuevas opciones políticas y eso es profundamente autoritario y antidemocrático, y contra eso también tenemos que movilizarnos.
Sí, señor Mendoza, le agradezco mucho por haber venido esta mañana. Vamos a tener, espero, varias oportunidades para seguir conversando y desarrollando algunos otros puntos que lamentablemente hoy ya se han quedado un poco en el tintero. Muchísimas gracias.
A ti, Glaser, muy buen
día. Muy amable,
día.
Que le vaya muy bien. Ha sido Verónica Mendoza que ha conversado con nosotros. Tengo que irme a una pausa y regreso para hablar con Lourdes Flores, que está en nuestros estudios.